SER Podcast. En la cadena SER, Código de Barras, con Sonia Ballesteros. Hola, ¿qué tal? En este código de barras vamos a hablar del lenguaje que utiliza el marketing para vendernos algunos productos. Todos nos hemos encontrado etiquetas con las palabras eco, bio, natural y artesano. Y a muchos esa etiqueta nos ha convencido para comprarlo pensando que era mejor que ese de al lado que no tenía esa denominación. ¿Pero sabemos realmente qué diferencia hay entre un bio y un eco? ¿Qué significa que en una bolsa de magdalenas se añada lo de artesanas? ¿Qué condiciones debe cumplir un alimento para poder lucir esa etiqueta? Hoy lo vamos a contar. Después nos vamos a acercar hasta una consultora energética para saber cómo leer las facturas de luz y gas para entenderlas. No solo eso, nos cuentan también cómo analizan ellos esas facturas para comprobar si estamos pagando lo justo o si, por el contrario, nos conviene cambiar de compañía y así ahorrarnos unos cientos de euros al año. Acabamos con las mini tallas. El tamaño reducido en cosmética, perfumería, higiene personal y alimentación ha ido ganando espacio en los lineales de supermercados y grandes superficies. Queremos saber qué hay detrás de ese fenómeno. Empezamos. El lenguaje es una herramienta de persuasión muy poderosa. Elegir cuidadosamente y con acierto las palabras con las que vendemos un producto puede formar parte del éxito que éste tenga, sobre todo cuando la oferta es tan abundante que a veces no sabemos cuál elegir. Ver en una bolsa o en una etiqueta las palabras eco, bio, natural o artesano puede ser un buen gancho para el consumidor. ¿Pero sabemos lo que significa cada una de esas palabras? La diferencia entre eco y bio, por ejemplo. Vamos a averiguarlo con María Majabacas. Hola María, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Por dónde empezamos?
Pues mira, vamos a empezar oyendo a la calle, esto que se utiliza mucho en los reportajes, porque es muy ilustrativo, sobre todo para saber que la gente no tiene ni idea ni de lo que compra ni de lo que come. Primera pregunta, diferencias entre bio, eco, orgánico...
Yo la verdad que no tengo ni idea. ¿No
es lo mismo?
No.
Yo es verdad que siempre he tenido en cuenta cuando voy al supermercado que es como que son cosas como buenas y más caras, pero no sé lo que... ¿Sabes? Que vas a comprar en una tienda y sabes que son mejores, pero casi nunca me las compro porque son más caras.
Efectivamente, para mí son como sinónimos, como quien dice ketchup, ketchup, pues tú estás hablando de lo mismo. Bio, eco, orgánico, para mí son hijos del mismo padre.
Sé que todos son mejores que el producto bruto a secas, pero no sé qué diferencia un bio de un ecológico y qué fomentan o qué hacen mejor que un producto de consumo normal.
Es evidente, Sonia, que no tienen ni idea, pero ojo, no van descaminados porque no hay tantas diferencias. Pero sí es útil aclarar conceptos y para eso he pedido la ayuda de la ONG Justicia Alimentaria, que hace webinars y podcasts interesantísimos, que los he visto, sobre educación y alimentación, así que empezamos.
Vamos, si te parece, con la definición para que nos situemos. Por ejemplo, alimento bio, ¿qué es?
Bio simplemente quiere decir que no tienen alteración genética y eco, que el producto no tiene intervención artificial como un pesticida, hormona o fertilizantes. Para ser bio, primero eres eco y le sumas que no está modificado genéticamente, prácticamente lo mismo. A esto le vamos a añadir el término orgánico. Simplemente es que no lleva agentes químicos. Resumen, tres etiquetas parecidísimas, tal y como nos explica Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria.
Bueno, en realidad en el marco europeo, bio, eco y orgánico son exactamente lo mismo. Son sellos oficiales de la agricultura ecológica certificada, es decir, que tienen un certificado público y, por tanto, que cumplen una normativa muy específica y muy restrictiva sobre el uso de pesticidas, fertilizantes, es decir, que no sean químicos, que no los utilicen, que tengan un estándar de bienestar animal, etcétera. Por tanto, podemos decir que es algo muy, muy fiable.
María, antes de abandonar el tema bio, eco, creo recordar que hubo una campaña publicitaria hace ya años que tuvo que cambiar la etiqueta bio, creo que era, porque no se ajustaba a la nueva normativa europea.
¿Recuerdas bien una campaña de estas que se clavan con una musiquilla con José Coronado? Que si la has visto, seguro que la recuerdas.
Bio y José Coronado.
Pues yo tomo bio cada día. Yo no sé qué hacen exactamente estos bífidos, pero...
Dice Coronado que no sabe lo que hace exactamente y 20 años después ni las campañas han conseguido que lo sepamos. Bueno, ahora con este programa, Sonia, espero que sí. Y voy a volver al anuncio. Se dejó de emitir debido a un cambio de la legislación española sobre etiquetado que entró en vigor en 2006. Y el yogur pues ya no era bio y se relanzó como activo.
Ahora bio se llama Activia. ¿Por qué? Porque te activa.
Activia, gracias a...
En resumen, esto solo demuestra que ahora en Europa somos más exquisitos y que no se puede utilizar lo de bio para productos que solo funcionan como reguladores intestinales. Vuelvo al principio, tienen que además ser los bio, esto ya no lo hemos aprendido desde el principio del podcast, lo bio siempre es, por definición, ecológico.
Bueno, eso lo tenemos controlado, pero hay otras etiquetas que también causan alguna confusión. Producto natural, producto artesano. ¿Qué diferencias hay?
Vamos a preguntarlo primero a los que compran.
¿Y lo de artesano? ¿Vosotros creéis por definición que una magdalena puede ser artesana?
Hombre, no sé.
Hombre, yendo a la palabra artesana, una magdalena puede ser arte. Y sana ya depende un poco, ¿no?
De lo que le pongas. De que la hagas, claro. Si la haces con avena y con... ¿no? Bueno, no sé.
Además, yo creo que magdalenas, lo que son artesanas de supermercado, muy artesanas no serán.
De supermercado. Industriales seguro. Claro. Pero claro, si son de una panadería de un pueblito pequeño de... no sé, de Segovia, ¿sabes?
Ojo, pues igual artesanas son las de la abuela.
Y también aquí tienen mucha razón, las artesanas las de la abuela. Vamos con el experto, ¿qué es natural? Pues lo cuenta muy bien y yo lo resumo, nada.
Natural en la alimentación no significa absolutamente nada desde el punto de vista legal. Es una palabra que utiliza el marketing, que es emocional, que sirve para generar, sobre todo, y es muy utilizada desde el punto de vista de productos ultraprocesados para generar justamente esta ficción de que no lo es, ¿no? Que estás tomando algo muy natural y no procesado, pero en realidad no existe ningún tipo de marco.
¿Y lo artesano?
Lo de artesano ocurre algo todavía más grave, que hemos denunciado muchas veces en justicia alimentaria, porque el término artesano, que sí que está regulado en distintas comunidades autónomas, de una manera muy clara, se está utilizando por parte de la gran industria de una manera que no sería la adecuada, haciendo pasar alimentos absolutamente industrializados por artesanos y robando esta posibilidad, como si dijéramos, de mercado realmente a los buenos o a la gente que está haciendo producción artesana, y no se están viendo beneficiados, sino que están siendo como usurpados, ¿no?
Y la pregunta del millón, vamos a responderla a todo esto. ¿Nuestros inspectores ya lo sospechan? ¿Todo esto es más caro?
Pues lamentablemente en muchas ocasiones sí, pero aquí hay que distinguir dos cosas, porque podemos encontrar algunos productos artesanales, ecológicos, que puede haber algunos costes de producción más altos, pues son de menos escala, porque hay más trabajo humano, etcétera, hay más cuidado en el proceso, y por tanto sí que sabemos que habrá que pagar un sobreprecio por un producto.
Todo esto es más caro, nos queda claro, y aún pagando no sabemos lo que estamos comprando.
Pensamos que no de manera, o no completamente, y no por falta de capacidad de los consumidores, que realmente cada vez tenemos más información y más capacidad y educación, sino porque todo este sistema de marketing está diseñado justo para que no nos enteremos, para ser muy opaco en muchos aspectos, ¿no? Es decir, tú, el consumidor o consumidora, llega a un sitio, tiene que tomar decisiones muy rápidas en un entorno que está hipersaturado de mensajes, desde lo emocional al informativo, que los mezcla, que desplaza un foco. Por tanto, es muy difícil entender qué estamos comprando.
Esto yo creo que nos sitúa muy bien en ese espacio en el que todo es estrés, donde muy bien no sabes ni siquiera lo que estás comprando y donde las etiquetas, lejos de aclararte, lo que te hacen es un lío. Así que yo, de perla, visto lo que he visto, bueno, mejor en este caso, oído lo que he oído, me voy a quedar con este cierre. De la dietista Desiree Ballesta, cogido del podcast Alimentar es Educar. Es de justicia alimentaria y te pone la textura de si te vas a comer una galleta.
Yo les digo a la gente, el día que tú quieras comerte una galleta, coge la que más rabia te dé, porque no existe una galleta, no hay galletas saludables, no hay chocolate saludable. Vamos a coger la que tiene más calcio, más hierro y más vitaminas, pero ir un poco al origen. ¿Qué es una galleta? Pues una galleta al final es una base de harina refinada, de grasas saturadas, de mucho azúcar y mucha sal, que al final, si ponemos conciencia, estamos delante de un producto que ya no es saludable. O sea, que en sus ingredientes no lleva nada saludable.
A mí entonces, se me ha quitado la gana de comer una galleta, así que por definición, galleta sana no hay. Que te des un capricho, sí, pero que sepas siempre lo que te estás tomando, y para eso viene muy bien pues este programa.
Y sobre todo muy importante, ojo con lo artesano de producción industrial. No nos quedemos solo con la etiqueta, con esa palabra, vayamos también a leer el completo de la etiqueta, todo lo que nos está diciendo, los nutrientes, los componentes,
etc. Y nunca te va a poner que lo hace la abuela. Te va a poner en la etiqueta la imagen de la abuela, pero nunca te va a poder poner, porque esto está ya regulado, que esto está inspirado en la receta de la abuela. No, porque eso ya no vale.
Pues María Majabacas, como siempre, buen trabajo y hasta pronto.
Hasta luego.
Código de barras. Would you believe me now if I told you I got caught up in a wave? El consumo. Almost gave it away. Como no te lo han contado. Told you I was terrified for days. Thought I was gonna break. Oh, I couldn't stop it. Tried to slow it all down. Crying in the bathroom. Had to figure it out. With everyone around me saying you must be so happy now. Sabemos exactamente qué pagamos cuando nos llegan los recibos de luz y gas. Hemos contratado la potencia adecuada. Si me cambio de compañía, ¿puedo ahorrar dinero? Son preguntas que seguro muchos consumidores se han hecho y que muchas veces se han quedado ahí, en preguntas. No nos hemos atrevido a ir más allá. De entrada porque los cambios nos dan pereza y también porque no sabemos todo lo que hay que saber para calcular si pagamos lo justo o más de la cuenta. Para saber más y comprobar si tenemos los contratos de suministros apropiados, hemos ido a las oficinas de una consultora energética. Entramos en Ahorra Euros en Luz y Gas, donde nos recibe su directora, Cristina Soriano.
Hola, encantada, buenos días.
Cristina, parece que el nombre lo dice todo, pero ¿a qué os dedicáis exactamente?
Nosotros tenemos muchos servicios, pero nuestro servicio más básico es el de revisión gratuita de facturas de luz y gas a nivel nacional.
Es decir, vosotros revisáis la factura y decidís si esa persona está pagando lo que debe pagar o si puede beneficiarse cambiando de compañía.
Correcto. El cliente nos envía, el cliente de cualquier tipo, puede ser particular, puede ser empresa, puede ser comunidad de propietarios, nos envía las dos últimas facturas de luz y o de gas, y nosotros hacemos una revisión viendo los hábitos de consumo versus precio de mercado, y sobre eso valoramos.
¿Tienes alguna factura aquí a mano para que podamos verlo paso a paso?
Mira, aquí tenemos una factura, por ejemplo, de una comunidad de propietarios. Tiene una potencia contratada de 4,6 en punta y 4,6 en valle.
¿Tiene una potencia ajustada?
Sí, la potencia es ajustada porque esto se ve frente a la potencia máxima demandada en el último año, que en este caso ha sido de 4,46 y 4,82, con lo cual está muy, muy bien ajustada y muy bien optimizada. Pero, sin embargo, tiene un consumo de 666 kilovatios, por ejemplo, a un precio de 0,314644, que es un precio bastante elevado a día de hoy. Entonces, aquí lo que hacemos es revisar. Miramos el mercado con sus hábitos de consumo y el consumo anual que se tenga, porque es muy importante, no nos vale solamente ver el consumo de esa factura. Nosotros podemos acceder a un histórico del consumo que ha tenido ese suministro durante los últimos 5 años. Entonces, con eso ya podemos hacer la valoración real y aconsejarle una compañía u otra dependiendo de la tarifa que haya en ese mercado.
En este caso concreto, ¿qué consejo le habéis dado?
Pues la estamos estudiando, porque acaba de llegar ahora mismo, no nos ha dado ni tiempo.
Esa es la factura de una comunidad de vecinos que acaba de llegar. El otro día te pasé las de una compañera que quería comprobar si podría rebajar las suyas. ¿Has podido verlas?
En el caso que tú me pasaste, me dijiste que era una pareja. Efectivamente, su factura está en el mercado regulado, que tiene un precio variable, que es un precio indexado, que va a mercado, y con el consumo que ellos tienen no compensa realmente hacer un cambio, puesto que la tarifa que se les aplica en el mercado regulado con este consumo va acorde.
Es decir, que les vais a aconsejar que no se cambien.
Correcto, sí.
Eso significa que tú has estado haciendo un estudio y tú por esto vas a cobrar, ¿no vas a cobrar?
No, no voy a cobrar nada. Nosotros no cobramos nada por hacer el estudio previo. Inclusive luego, si se recomendara al cliente cambiar de compañía, nosotros le hacemos toda la tramitación y todo el proceso es gratuito. No se le cobra extras al cliente en la factura ni nada por el estilo. Porque si nosotros le cambiamos de compañía, la compañía nos paga a las consultorías energéticas por ese contrato, por ese cliente nuevo que hemos llevado a la compañía. En principio nos da igual a qué compañía llevarle.
Porque todas las compañías a vosotros os dan la misma comisión, por decirlo de alguna forma.
Sí, prácticamente.
Insisto en el tema porque hay quien dice, ¿tendrán ellos preferencia por unas compañías o por otras?
No.
A veces nos cuesta entender las facturas, aunque se han ido simplificando. Vamos a repasar lo que tenemos que mirar, ¿vale? Primero vamos con la luz.
En la factura de la luz hay cuatro conceptos principales, que son la potencia que tienes contratada, la energía que consumes cada mes, los impuestos y el alquiler de equipos. Si no tienes el contador en propiedad, que suele ser lo habitual, que no lo tengas en propiedad, tú pagas un alquiler todos los meses por el que la distribuidora, que no es la compañía comercializadora que tú tienes contratado para que te envíe la factura, son empresas totalmente distintas. Y luego, si tienes algún seguro contratado, pues también es importante. La potencia, tienes que ver la potencia que tienes contratada frente a la que demandas, que normalmente en la factura te lo suele poner.
Para un piso normal, con los electrodomésticos habituales, ¿cuál sería la potencia apropiada? Un piso en el que vivan cuatro personas, por ejemplo.
Depende de si solamente tiene luz y gas o solamente luz, ¿vale? Y luego también depende mucho la eficiencia energética que tengan los electrodomésticos. Con lo cual, yo te diría que una media podría ser entre 4 y 5 para 4 personas, porque claro, hoy en día con la tecnología pues utilizamos todo con luz, los móviles, las tablets, los ordenadores, la air fryer, todo.
Muy bien, vamos al gas.
En el gas, los conceptos principales serían el consumo que tenemos todos los meses, el impuesto por ese consumo, el término fijo y el alquiler de contador.
¿El término fijo qué es?
El término fijo es lo que tenemos que pagar, consumamos o no. Lo que llamaban el mínimo, como cuando tenemos una casa cerrada, no consumimos, pero nos viene una factura.
O sea, sustituiría a la potencia de la factura eléctrica.
Correcto.
Y si surge algún problema, si quiero reclamar una factura, por ejemplo, ¿intervenís también?
Si tú tienes un problema con la factura en sí, bien sea porque te han facturado de más, porque quieres cambiar el titular, porque quieres cambiar la cuenta, todos estos servicios de cambios con la compañía, nosotros nos encargamos de forma gratuita durante el tiempo que esté el cliente con nosotros, con nuestro asesoramiento. Y nosotros podemos ayudarle porque somos su representante de energía en el mercado eléctrico, bien sea con una compañía o con otra.
Conocemos unas cuantas compañías de luz y gas, yo creo que unas 6, 7, máximo 8. Pero la realidad es bien distinta.
Hay 921 compañías a día de hoy registradas en la CNMC, que es el organismo, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que es la que regula las compañías. Nosotros valoramos muchas cosas a la hora de trabajar con una compañía, no solamente que tengan un muy buen precio, sino que el trato a nuestros clientes sea muy bueno, que no sea un número. Me gustaría resaltar que hay compañías que no son tan conocidas por la gente porque no se publicitan tanto, no se gastan el dinero en publicidad, se lo gastan realmente en mejorar el precio al cliente.
Cristina, vamos a acabar con otro ejemplo.
Esta, por ejemplo, es una factura, es dual.
Luz y gas.
Correcto. El cliente paga 404 euros de factura y le cobran servicios que les incluyen las compañías.
¿A esta clienta qué le has aconsejado?
A esta clienta le hemos aconsejado cambiar de compañía para rebajar los precios y le hemos dicho que revise su seguro de hogar. Ha revisado por su cuenta y le vamos a decir que quite los seguros que tiene, por supuesto.
Código de barras. El consumo con buena música. Thank you.
Lo mini apareció en el mundo de la moda en 1962 con la minifalda. Hoy cuando hablamos de lo mini pensamos en otras cosas, en las minitallas de cremas, perfumes, higiene personal o en la alimentación empaquetada de forma individual o de tamaño más pequeño del habitual. Pensamos, por ejemplo, en las mini hamburguesas. Este fenómeno de reducir el tamaño de las cosas tuvo su punto de inflexión en el 2006 con las normas que limitaban la subida de líquidos a un avión en el equipaje de mano. Máximo 100 mililitros por envase, y eso cambió muchas cosas. Desde entonces, este mercado no ha hecho más que crecer. Las monodosis ganan espacio en los lineales de supermercados y las cadenas de cosmética y abarcan cada vez más nuevos sectores de consumo. Vamos a hablar con una experta para saber qué razones nos impulsan a consumir cada vez más las tallas mini. Está con nosotros Isabel Jiménez Zarco, profesora de Economía y Empresa de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña. Es también experta en innovación, emprendimiento y competitividad empresarial. ¿Por qué cada vez más productos de tamaño reducido? ¿Qué hay detrás de este fenómeno?
Tanto un cambio en el comportamiento de los individuos, como también un cambio dentro de la propia industria que a veces responde a este cambio de demanda y otras veces por temas normativos. O sea, es un poco un fenómeno complejo que viene de diferentes o tiene diferentes orígenes. Pero principalmente es el consumidor quien marca la tendencia.
Cuando hablas de comportamiento de los individuos, te estás refiriendo que está cambiando, que ha cambiado la forma en la que vivimos, y eso es lo que hace también que cambie los productos que compramos o cómo los queremos comprar. Me refiero, por ejemplo, vivimos más deprisa, también queremos que las cosas se gasten antes.
Sí, eso es parte o una de las razones, pero por ejemplo puede ser criterio de sostenibilidad, también puede ser el hecho de que el modelo familiar ha cambiado, por ejemplo, es decir, antes había familias pues con 2, 3, 4 hijos, por tanto el envase familiar funcionaba, ahora hay muchos hogares que son familias monoparentales o incluso unidades familiares de una sola persona, claro, evidentemente los volúmenes, las cantidades que se compran son inferiores. Y por tanto, pues evidentemente hay una demanda de cierto tipo de productos que tienen que venir envasados, etiquetados, etcétera, más allá de luego también pues el estilo de vida que comentabas anteriormente.
Te referías ahora mismo a las dosis individuales, pensando sobre todo en el ámbito de la alimentación. ¿En qué ámbitos funciona mejor esto de las mini tallas o dónde se está viendo más esa tendencia?
En todos los sectores, desde evidentemente alimentación, desde paquetes individuales empaquetados para que me los pueda llevar y comerme en el trabajo, por ejemplo, tema de ensaladas o comprarlo fuera, pero por ejemplo en temas de maquillaje o en medicamentos, por ejemplo, las monodosis, o incluso el otro día fue muy, muy divertido, por ejemplo, el pasta de dientes en formato chicle y monodosis. ¿Por qué? Pues porque me voy al trabajo, no llevo cepillo de dientes, pues me llevo una monodosis. Es decir, están pensadas para que ocupen poco espacio y se adapten a nuestro ritmo de vida, ya sea porque soy yo solo usuario dentro de casa, o bien porque como fuera de casa, o directamente me tengo que maquillar fuera de casa, o tengo que lavarme los dientes. Es decir, necesidades básicas que dan juego para desarrollar nuevos productos o, evidentemente, nuevos formatos en este caso.
¿Y hay un perfil de consumidor, una edad, para que tenga éxito el tamaño más pequeño?
A ver, evidentemente estos nuevos estilos o modelos de familia, por decirlo de alguna manera, responden más a las nuevas generaciones. Evidentemente la generación de los boomers incluso, pero es más típico de la generación Z o de los millennials, gente que tiene un ritmo de vida mucho más rápido, que come fuera de casa, que viaja o que evidentemente por circunstancias pues al final son hogares, lo he dicho antes, familias monoparentales o personas que viven directamente solas. Entonces es un perfil muy diferente, no tiene nada que ver con la familia tradicional, el perfil de familia tradicional que teníamos hace unos años.
Desde el punto de vista del marketing, también parece que las marcas están apostando por este formato. Pienso, por ejemplo, que parece que se aprecia más que te regalen una muestra a que te hagan un descuento.
Sí, sobre todo también un poco por el probar. Aquí ya lo que juega bastante es el, por un lado, el gusto del consumidor por probar cosas nuevas, un poco por la novedad, y evidentemente por parte de la empresa, el hecho de que un descuento al final para la empresa implica menor cantidad de ingreso a nivel monetario, y es una forma también de hacer que este consumidor pruebe sus productos. De alguna forma estás incentivando que el consumidor compre, o no compre, sino que conozca tu producto y como mínimo pues tenga una primera opinión. Es decir, uno de los principales problemas que tienen las empresas es conseguir que el consumidor conozca tu producto y decida probarlo. Aquí se lo estás ofreciendo directamente.
Por lo tanto, es una...
Esa prueba, exactamente, esa prueba les está ayudando a romper esa barrera de la desconfianza o del no querer o ni siquiera fijarme en el producto. ¿Por qué? Porque hay muchísima oferta. Entonces, una pequeña dosis te permite probar el producto. Si te gusta, evidentemente, ya sientes esa necesidad de comprarlo o ese interés por comprarlo. El principal problema o la principal barrera que se encuentra la empresa es, ante un mercado muy muy saturado, conseguir que el cliente conozca su producto y decida probarlo. Y estamos facilitando el proceso.
Lo mini no siempre es mini precio. ¿Es realmente más barato o sale más caro?
Sale más caro, evidentemente. O sea, estamos pagando el empaquetado, es decir, estamos pagando evidentemente un envasado de un producto más, evidentemente más pequeño. Es decir, al final los grandes volúmenes son lo que ahorras dinero. Cuanto más pequeño, más caro es.
Hay también quien lo analiza, lo de lo mini, como una puerta de entrada al lujo, una puerta más accesible, porque si no llego al bolso de tamaño normal, pues igual sí que puedo pagar uno de esa marca, que es carísima, pero el mini me lo puedo permitir.
Es una forma, evidentemente. O sea, aquí lo que estamos priorizando es el deseo de consumir cierta marca y lo que para esa persona significa, evidentemente, como poder adquisitivo, mi poder adquisitivo no me da juego para comprar, dices tú, el bolso grande o... Y sin embargo, con el pequeño sí que llego. Hago el esfuerzo, que eso implica un sobrecoste, por tanto soy capaz de hacer ese sacrificio económico por adquirir ese producto.
Vamos, que está todo estudiadísimo.
Por el estilo de vida que tenemos, pues como que sea, digamos, como que se está viendo quizá más, pero los envases individuales siempre han existido.
Pero no todos son ventajas, porque antes tú hablabas de la sostenibilidad y al final el impacto en el medio ambiente es mayor con las monodosis, porque se utilizan más envases y más plástico para poco producto.
Totalmente. Otra cosa es que pudiéramos comprar esa pequeña cantidad y pudiéramos utilizar un envasado que fuera sostenible. Pero normalmente el uso de plásticos o incluso papel para todo el tema del empaquetado, o sea, decir, todo el tema del empaquetado del producto se está utilizando y normalmente no suelen ser muy reciclables.
¿Y eso a la larga puede ser una rémora para este tipo de productos?
Puede ser una rémora si se continúa. Es así, otra opción, y cada vez lo estamos viendo más, que por ejemplo incluso grandes marcas de lujo están utilizando o están vendiendo monodosis, o están vendiendo pequeños envases, pero incluso la posibilidad de que tú puedas reciclar tú en tu envase, en marcas de sobre todo perfumería o incluso de cosmética, sacan unidades más pequeñitas cuando vas de viaje, porque los envases no pueden ser superiores a 100 centímetros cúbicos, pero además la posibilidad de que puedas reciclar pues el envase, la cajita donde va la crema, es que esa parte del envase suele ser en torno a un 30, a veces 40% del producto. Entonces, si está la posibilidad de que puedas comprar el envase pequeño y demás sea recargable o sea reutilizable, es una fórmula. Si de alguna forma jugamos con estas pequeñas cantidades y además con la posibilidad de reciclaje, es una forma incluso de mejorar la imagen y la reputación de las propias marcas.
Ana Isabel Jiménez Arco, gracias por estar con nosotros en Código de Barras.
Gracias a ti, un placer.
Llegamos al final de este Código de Barras, en el que han participado María Manjabacas con el reportaje y María Jesús Rodríguez en la técnica, el montaje y la selección musical. Hasta pronto, pasarlo bien.
Sonia Ballesteros. Clear my mind all the time, and baby, yeah, the way you move me is crazy. It's like you see right through me and make it easier. Say, believe me, you don't even have to try. Because you
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.